Y déjenme presentarles a nuestros invitados de hoy, doña Rosaura Chinchilla, quien es jueza de la República, ¿de apelación o de casación, doña Rosaura?
De apelación de sentencias penales.
De apelación de sentencias penales. Lo hago como broma porque doña Rosaura era jueza de casación, pero la Corte modificó esta estructura y bueno, dio una pelea importante en ese sentido para que eso no ocurriera, pero bueno, ahora se tiene que poner el sombrero de jueza de apelaciones penales. Bien, y tenemos también al doctor Javier Llobet, que es el director de la maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?
Y director de posgrados en Derecho.
Y director de los posgrados en la Facultad de Derecho. Así es que tenemos a dos expertos en el tema de el derecho penal, de las ciencias penales, y vamos a hablar hoy de tres cosas fundamentalmente. Una, un tema general, que es lo que se ha dado en llamar populismo punitivo. Doña Rosaura es editora de un libro que se va a publicar próximamente, que se llama Populismo Punitivo, ¿verdad? Ese es el título del libro, que tiene contribuciones importantes de profesores de esta universidad, don Walter Antillón, don Maynor Salas, también escribe doña Elena Ulloa, doña Sandra Zúñiga, don Eric Ramos, don José Alberto Rojas, don Omar Vargas, doña María Barrantes, don Roy Murillo Rodríguez, y muchas personas más, y con temas tan interesantes como el discurso de la seguridad ciudadana en las recientes reformas procesales, la justicia del derecho penal, oralidad en el proceso penal, de prescripción de la acción penal. Bueno, entraremos en esos temas porque ya estamos avanzados en el primer segmento de nuestro programa. Y sin más preámbulos, señora y señor, le suelto la primera pregunta. ¿Qué es eso de populismo punitivo? Uno lo usa en los ámbitos académicos, pero realmente el grueso de la población no tiene todavía familiaridad con este término. Doña Rosaura.
Gracias por la invitación. Muy buenos días. En realidad, las sociedades latinoamericanas, aunque no exclusivamente en este ámbito del subcontinente, hemos estado experimentando un cambio en la estructura, específicamente del derecho penal. El derecho penal, básicamente, lo que pretende a grandes rasgos es la sanción de las grandes conductas o de las conductas que afectan gravemente a la sociedad. Sin embargo, por una serie de procesos históricos, políticos y sociales, se ha venido experimentando un cambio conceptual en el derecho penal, presionado fundamentalmente por algunos sectores de la población, de los medios, que exigen que el derecho penal intervenga cada vez más y que lo haga de una forma más severa. Aunque tradicionalmente se utiliza el derecho penal ya como último recurso y se pretenden solucionar los conflictos sociales a través de otras formas jurídicas, precisamente incrementos reales en tasas delincuenciales y otra serie de cambios en las estructuras sociales han generado quejas sociales para que se intervenga en forma cada vez mayor y más drástica. Lo cual también pone en entredicho muchos de los principios básicos del Estado de Derecho, porque no se trata solo de intervenir más y de forma más drástica, sino de hacerlo en menoscabo, dando las espaldas a los principios básicos del derecho constitucional, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Entonces, en términos generales, esa ampliación del poder punitivo a través del derecho penal, una flexibilización de garantías, una intervención para quedar bien con sectores electorales que exigen cambios en ese sentido, es lo que podríamos denominar, no sin hacer mayores precisiones, como un populismo penal.
Don Javier, hay sobre este mismo tema, pero hay, digamos, un repetido llamado de ciertos sectores que denuncian la alcahuetería de los jueces y de la corte, y articulan una frase que se oye mucho. Dicen, es que los jueces y los penalistas y los garantistas están preocupados por los derechos de los delincuentes y no por los derechos de las víctimas. Eso, ese discurso a favor de las víctimas y en contra de los derechos, ¿es parte de ese proceso del populismo penal?
Sí, claro. Es importante, digamos, el término populismo punitivo es un término que se usa en muchos textos, digamos, hay libros con esta denominación, y sobre todo la obra tal vez principal de esa, la obra, varios libros que ha escrito Garland en relación con eso en los Estados Unidos de América. Tiene toda una serie de premisas. Bueno, por un lado, pretende, digamos, un endurecimiento del sistema penal, critica el que hay muchos derechos, digamos, de los imputados o delincuentes y pocos de las víctimas, pretende, digamos, dejar de lado el estudio de las causas de la delincuencia, las causas sociales, y parte simplemente de que el problema es la lenidad del sistema penal. En realidad, parte de una serie de premisas equivocadas. Por un lado, por supuesto, trata de desatender los diversos factores que influyen con respecto a la delincuencia. Pero por otro lado, trata de ver el asunto como un enfrentamiento entre víctimas y delincuentes, y que el sistema de garantías opera en contra de las víctimas, y en realidad no es así, digamos. Todos, por supuesto, queremos que no existan víctimas. La preocupación es qué es lo que hay que hacer en relación con eso. Y se ha reclamado así, el sinsentido muchas veces del mero endurecimiento del sistema penal. Y es importante señalar cómo el sistema de garantías internacionalmente ha surgido precisamente en relación con respecto a las víctimas, a partir de quebrantos que se han producido a personas que se han enfrentado al sistema penal y han sido objeto de la arbitrariedad del sistema penal. El derecho internacional de los derechos humanos ha venido desarrollando una serie de derechos de las víctimas, pero víctimas que se han venido desarrollando esos derechos a partir de esta premisa, lo que revela, por supuesto, la gran importancia que tiene el sistema de garantías, y que no se trata simplemente de un enfrentamiento, digamos, entre víctimas y delincuentes. Por supuesto, todos simpatizamos con las víctimas, y la discusión es qué es lo que debemos hacer para que existan menos víctimas, y también para evitar cualquier tipo de arbitrariedad de parte también del sistema penal y del sistema punitivo.
Perdone que los interrumpa, pero aquí tenemos un jefe nosotros en el estudio, en cabina, don José Navarro, secundado ahí por la mano dura de la Thatcher criolla, María Fernanda, quien ya ambos nos hacen señas de que nos hemos pasado el tiempo y tenemos que ir a un corte. Ya regresamos.
Usted escucha Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Desayunos de Radio Universidad. Hoy con Edna Camacho y Constantino Urcullo. Estamos presentando Desayunos de Radio Universidad, con las opiniones más informadas.
Muy buenos días, bienvenidos a Radio Universidad. Hemos hablado de delincuentes, y deberíamos hablar más que de delincuentes, de acusados, de imputados, antes, porque nadie es delincuente hasta que no es sentenciado. Y hemos hablado de víctimas, pero yo les quería hacer una pregunta a ustedes. Usted como jueza, Javier como profesor universitario. Hemos oído ese discurso de la mano dura durante largo rato en este país, lo hemos oído en la última campaña presidencial, ya muy explícito, pero si uno se pone a ver las cifras, resulta que no es que las leyes hayan sido suaves. Tenemos 10 años que hemos pasado a castigar más duro. Se aumentó la pena máxima de 25 a 50 años, se han restringido las libertades condicionales, y además, si uno ve las cifras de encarcelamiento, Yo estaba revisándolas el otro día y realmente en los últimos 10 años hemos pasado de encarcelar 125 personas por cada 100.000 habitantes y ya la última cifra estamos cerca de 290 por cada 100.000 habitantes. El campeón de esto en encarcelamiento son los Estados Unidos con 750 por 100.000. Pero ya nosotros estamos entrando en la porción que se les arriba, que son los que pasan a barra de los 300. Países como Francia, Alemania, encarcelan 90 por 100 mil, 60 por 100 mil. Y Costa Rica, en una década pasamos de 125 por 100 mil a 290 por 100 mil. Hacinamiento en las cárceles, casi un tercio. Entonces, pareciera que la mano dura se aplicó, pero que no ha funcionado porque una vez aplicada, doña Rosaura, de ahí, la criminalidad siguió aumentando. Se aumentó la pena de cárcel a 50 años y en ese lapso aumentaron los homicidios de el 6 por 6 homicidios por 100.000 habitantes, pasamos a 10, 11 por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué hacer, ah?
Sí, precisamente esta corriente se denomina por eso populismo penal o populismo punitivo, porque no interesan los resultados. Lo que interesa es un discurso demagógico que ciertamente cala en la población cuando a todos se nos dice que aumentan las tasas de victimización, de que hay que hacer algo, de que el problema está en las leyes. La gente, probablemente una gran mayoría sin conocimiento jurídico, cree de buena fe que efectivamente esto es así, cuando si hacemos un análisis discursivo tanto del texto normativo como de los resultados que esas políticas han generado, vemos que efectivamente no hay ninguna incidencia en el problema de fondo que se pretende ocultar y al que evidentemente no hay ninguna o muy poca voluntad política de modificar. Este discurso de que hay que endurecer el sistema, como usted bien lo dice, lo tenemos en Costa Rica desde aproximadamente 1992-94 para acá. Hemos ido endureciendo las penas en una forma dramática. Parte de esto que ahora lo vamos a comentar, algún instrumento internacional se parte, por ejemplo, de la pena de 4 años para definir un delito grave, pero parte de un contexto diferente. En nuestro país prácticamente no hay delito que no tenga pena de 4 años, es decir, que hemos desbordado algunos límites de razonabilidad en las sanciones, y eso no ha meritado ningún cambio de fondo, porque el problema no está precisamente ahí. De manera entonces que es imperioso, imperativo reflexionar sobre todo este discurso y reflexionar con datos duros, porque como es un discurso efectista, tampoco le interesa entrar a discutir, no es un discurso que permita algún nivel de comunicación o diálogo, precisamente porque se desmonta fácilmente, pero precisamente por eso es necesario reflexionar en torno a estos temas para tratar de dar la visión correcta del problema.
Lo que pasa es que también yo creo, y tal vez ahí le planteo una pregunta, es que la ciudadanía tampoco siente que hay una alternativa, porque si bien es cierto, quizás los datos muestran lo que ustedes están comentando y ese endurecimiento no necesariamente es más efectivo. Lo cierto es que a la ciudadanía tampoco se le ofrece una alternativa. Entonces ese temor que la gente siente ante la inseguridad pues no se ve resuelto de ninguna manera. Entonces el contexto de la solución pues está en cierto modo vacío o no se está complementando con lo que debería de hacerse. Quizás la reflexión por eso debe ser más amplia.
Sí, precisamente la alternativa no pasa por cambios normativos. La alternativa pasa por cambios sociopolíticos, estructurales de nuestra sociedad. Ahora reflexionaba don Constantino a propósito de la nota de prensa sobre lo que se ha denominado la criminalización de la pobreza y específicamente la feminización de la pobreza, con el dato de la cantidad de mujeres que en América Latina están encarceladas por la venta del menudeo de droga. Bueno, eso tiene que ver con una estructura social, con una estructura cada vez más excluyente de determinados sectores, donde finalmente hay prácticamente una condena a dedicarse a algún tipo de actividades para poder sobrevivir, que es una economía de subsistencia aún en esos niveles. Pero implica un estudio muchísimo más profundo. Sí había que hacer, me parece a mí, en algunos momentos de estos 20 años, algunos cambios en el proceso y en el derecho penal que se han venido haciendo, pero que también se han aprovechado para desbordar, digamos, lo razonable. Actualmente nosotros tenemos una pena de prisión de hasta 50 años máxima. No tenemos ningún criterio, digamos, comparativo en bienes jurídicos. Uno pensaría, por ejemplo, que si el delito más grave es el homicidio, ese debería ser el más sancionado. Sin embargo, constantemente se crean nuevos tipos penales y se les ponen penas altísimas que inclusive desbordan las penas para los delitos más graves. De manera que se le da efectivamente a la gente eso como la solución, y eso genera también un sentimiento también de frustración en la población, porque si se nos dice que se está haciendo eso no genera efectos, hay que hacerlo más y más fuerte, y se pide cada vez una mayor participación del Estado en una forma más beligerante, cuando en realidad lo que se está ocultando son causas del problema.
Javier, ¿qué piensa usted?
Sí. Lo que sucede en relación con todo esto, el populismo punitivo parte de que al final de cuentas lo importante es el sentido común. Simplemente preguntarle a cualquier persona en la calle y decir, ¿qué cree usted, cómo se soluciona el problema de la delincuencia? Y se han ido creando y ha ido fomentando una serie de falacias en relación con el tema este, y que el sistema es un sistema muy leve y que ese es el problema de la criminalidad. Hay una serie de factores. En realidad, Costa Rica ha tenido cambios estructurales durante las últimas décadas que se ha ido asociando, por supuesto, al problema de la criminalidad. No se puede negar, nadie va a negar, de que existe un grave problema de criminalidad en Costa Rica, que hay un grave problema de inseguridad ciudadana, que ha ido aumentando durante las últimas décadas, pero que esto se deba, digamos, a cambios o al sistema legal. En eso hay que poner las dudas. Lo que se ha fomentado es que un simple cambio legislativo va a cambiar una realidad social, y eso, digamos, no es así. Ha sido fomentado, por supuesto, por una serie de personas, esta idea, digamos, de que lo que simplemente ocurre es la lenidad del sistema penal, y se trata, como una de las premisas también de este populismo punitivo, es de que pues no se hagan estudios, digamos, en relación con todo esto. Sí hay un déficit, y hay que reconocerlo. Cuando vino en algún momento don Carlos Elbert, señalaba las dificultades que tenemos nosotros muchas veces para comunicarnos con respecto a la ciudadanía en relación con estas temáticas, y que a partir de una serie de eslóganes de fácil entendimiento se ha ido transmitiendo la idea de que el problema es simplemente un problema legislativo y un problema de lenidad, y que lo que hay que hacer es un endurecimiento del sistema penal, lo que pues a través de diversos estudios criminológicos realizados en diversos países se ha comprobado que no es cierto.
Adelante, Leonardo.
Es que ahora que menciona esto de diversos países que quizás no han seguido esta tendencia de la que estamos conversando, del castigo, ¿qué evidencia hay de que en verdad, en un contexto mucho más integrador, pueden lograrse mejores resultados? O sea, yo creo que ese es el tipo de cosas que, si el ciudadano conoce, puede entender, y no dejarse influir por esa necesidad de mayor castigo que se ha promovido. Porque yo creo que falta información.
Sí, por supuesto. Han habido una serie de estudios, les decía, en que se ha comprobado que no hay una relación entre los niveles de encarcelamiento y los niveles de criminalidad. Digamos, en los Estados Unidos se ve claramente, en los diversos estados de los Estados Unidos, cómo no hay una correlación, digamos, entre el nivel de encarcelamiento y, digamos, también los niveles de criminalidad. Se ha comprobado, por ejemplo, muchas veces se pone como ejemplo la tolerancia cero en Nueva York, que provocó grandes arbitrariedades y grandes problemas. Pues la verdad es que en otras ciudades, digamos, como por ejemplo en Boston, a través de una política, de una policía amigable, se lograron, y una policía comunitaria, se lograron resultados muy favorables.
En San Diego también.
Ajá, y en San Diego. Aquí en Centroamérica, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a tener también alguna actividad de la que vamos a hablar ahora después, en marzo, el día... el 22 de marzo, en que va a venir el profesor Braulio Espinosa, que nos va a hablar de la experiencia de León, Nicaragua. León, Nicaragua, por supuesto, Nicaragua es un país con grandes problemas económicos y sociales y con una gran pobreza. Sin embargo, pues a través de un involucramiento de la comunidad y de la universidad a nivel de la ciudad, pues se han logrado resultados mucho más, bastante favorables. Es claro que caminar por León es mil veces más seguro que caminar por San José, por Heredia, por Alajuela, por Cartago.
Canadá también,
¿verdad? Sí, Canadá.
Hay experiencias interesantes en ese sentido. Ahora, miren, yo quisiera darles mi interpretación a ustedes del populismo punitivo, que no es estrictamente desde el derecho, pero digamos, mi visión de esto es, partiendo de lo que usted decía, Javier, bueno, aquí ha habido modificaciones estructurales que han producido modificaciones sociales importantes y que se manifiestan, por ejemplo, algunas de ellas, por ejemplo, en el desempleo juvenil alto en ciertas zonas del país. Ahora, eso ha generado, obviamente, nueva criminalidad desconocida en hace unos años. Eso, en cierto sentido, ha alarmado a la gente, pero esa alarma legítima, cuando a mí me dan un cadenazo a una señora en Avenida Central o me ponen un cuchillo para robarme el celular, yo pienso que ha sido distorsionada por los medios. Digamos, los telenoticieros que le dedican 10, 15 minutos diarios al tema de los asaltos, a ver entrar las camillas, yo creo que han contribuido a alarmar eso. Entonces, a alarmar aún más la cosa a la gente. Entonces, ante esa alarma social, los políticos reaccionan para quedar bien con la gente. Y la gente tiene un sentimiento realmente justificado de alarma y algunos de venganza. Por ejemplo, yo el otro día estaba en Facebook y hablé algo sobre el tema de las drogas y me salió un señor diciendo que él a los drogadictos no los quería rehabilitados, sino en la cárcel o muertos. Que es desmesurado, es decir, matar a alguien porque consume drogas, que es un problema de salud pública, es irse la mano. Pero entonces, la gente está enardecida, los medios audiovisuales fundamentalmente contribuyen a enardecerlos más y los políticos juegan para la gradería cuando hacen las leyes, porque las leyes no las hacen ustedes, los expertos en derecho penal, ni los jueces. Es decir, yo siempre me he preguntado, ¿qué lleva a que, por ejemplo, un delito se le pongan 5 y no 4 años, 3 y no 12? Deberían estar las mujeres en la reforma con penas de 8 a 12 años, que es el delito de narcotráfico. ¿Por qué ese delito es castigado tan duramente? Y bueno, creo que la pena de homicidio simple, ¿cuál es la máxima?
Anda por 12, la máxima 35, ¿sí? La mínima 12.
Pues. O sea, que alguien que cometió un homicidio podría ser condenado a 12 años y una mujer que narcomenudió también podría ser... Es desproporcionado. ¿Qué les parece mi interpretación, doña Rosaura?
Sí, efectivamente hay un papel que han jugado los medios de comunicación en este afán por crear audiencias y por mantener audiencias. Pues ya no solo vemos los principales noticieros que se dedican a segmentos de fútbol, segmentos de
farándula,
toros y demás, sino que también lo otro que vende es el tema efectivamente de los sucesos. Entonces, presentar sangre en los periódicos, en los noticieros, efectivamente eso llama mucho la atención, despierta algo que el morbo de la población, y eso atrae y efectivamente se sigue vendiendo sobre esa línea. En este libro del que ahora vamos a hablar, lastimosamente no contamos con uno de los artículos que nos hubiera ayudado en ese sentido, justamente por doña Giselle Bosa, la directora de estas emisoras, donde hace un análisis justamente de precisamente el aumento o el enfoque de los noticieros o de algunos medios de comunicación en este tema de el populismo punitivo y el papel que juegan en ese sentido.
Javier. Sí, en relación con el populismo punitivo, les decía, importante la investigación de Garland, que señala tres actores principales dentro del populismo punitivo: la prensa, los políticos y, en tercer lugar, las organizaciones de víctimas y las víctimas, digamos. En relación con la prensa, parte de una serie de premisas, y mientras más problemas delincuenciales existan, más bien es mejor desde el punto de vista de las ventas. No les importa muchas veces poner en riesgo investigaciones policiales. Vemos que llega a veces el canal de televisión antes que la policía en un lugar, ¿verdad? Y ya con eso alerta, a los supuestos delincuentes, ¿verdad? Y puede poner en riesgo también a las víctimas en relación con eso. Utiliza a las víctimas diciendo que está a favor de esta, pero refleja una falta de solidaridad y de consideración hacia el dolor. Los vemos entrevistándose a personas heridas, tomando, filmando las heridas. Lo hemos visto a través de una serie de fotografías que nos acordamos, bueno, el homicidio de un joven, ¿verdad?, en un colegio, y la fotografía que pusieron el día siguiente, o acordémonos también, por ejemplo, la fotografía en un accidente de tránsito de un futbolista, digamos. Muchas veces y buscan, por supuesto, muchas veces el morbo. Vemos que se trata en muchas ocasiones de investigar con respecto a la víctima y de sacar aspectos relacionados con la víctima. Acordémonos también algún asunto en que se acusaba de una trata de personas en México, y que estaban tratando, investigando a ver en relación con las víctimas y a ver qué se decía con respecto a estas. Al final de cuentas, el crimen y el sexo dan grandes réditos. Ojalá, desde el punto de vista de la prensa, que vayan unidos y tratan de informar cada vez de manera más espectacular. Y el lema es: malas noticias son buenas noticias para la prensa. Cuando ustedes se acordarán del caso de Natasha Campus en el año 2006 en Austria. Una joven, ¿verdad?, que había estado raptada o secuestrada durante muchísimos años, durante unos 10, desde que tenía 10 años de edad, durante 8 años fue encerrada en una mazmorra de un sótano. Y debido, digamos, a la gran presión que tenía la prensa sobre ella, al final de cuentas, se le recomendó, digamos, por las personas que la atendían, que tenía que dar una entrevista a los medios de comunicación para tratar de tranquilizarlo, porque no la dejaban en paz a ella en relación con él.
Lo tengo que interrumpir, don Javier, pero José es implacable. Y ahí en cabina nos señala que el tiempo, bueno, dice que él no es el implacable, sino el tiempo y el cronómetro. Así que le vamos a dar el beneficio de la duda. Vamos a cabina y ya regresamos.
Usted escucha Desayunos de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Sea parte de las opiniones más informadas. Escríbanos al correo desayunos@radiosucr.com o al fax 2511-4832. Continúa el programa radiofónico con las opiniones más informadas. Desayunos de Radio Universidad.
Muy buenos días, estamos de regreso en Desayunos de Radio Universidad. Constantino Urcullo y Edna Camacho los acompañamos el día de hoy, y les recordamos que estamos conversando con la jueza doña Rosaura Chinchilla y con don Javier Llobet director del posgrado de Derecho en la Universidad de Costa Rica, y conversamos sobre temas de derecho penal, criminalidad y penalismo punitivo. Don Constantino, usted quería conversar sobre el tema, el libro que...
Sí, bueno, yo le quería preguntar casualmente, doña Rosaura, sobre el libro. Hemos tocado el tema conceptual, pero bueno, ustedes van a editar un libro con que hace, se mete a fondo en este tipo de problemas, y bueno, ¿cuándo va a salir ese libro? ¿Cuál es la editorial? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Cuáles son los temas?
Sí, efectivamente, a propósito sobre todo de la emergencia de una cantidad importantísima de leyes en los últimos años, empezamos a reflexionar sobre la necesidad de teorizar sobre esto, de analizar eso que se denomina leyes, pero que en realidad son remiendos y que a veces en realidad es prácticamente difícil teorizar sobre ocurrencias de diferentes momentos. Y hacerlo a través de voces autorizadas de la Academia Costarricense. Así fue como surgió la idea de crear este libro que terminamos denominando, por el común de los temas que se tratan ahí, Reflexiones Jurídicas frente al Populismo Penal en Costa Rica a partir de los recientes cambios normativos. Este libro lo vamos a presentar el próximo 19 de marzo a las 5 de la tarde en el Colegio de Abogados, en el Auditorio Eduardo Ortiz. A fin de justamente reflexionar sobre estos temas y aprovechando a lo que nos hará referencia también don Javier, el contexto de un importante congreso que se va a desarrollar en el país, también una de las personas que viene para ese congreso va a participar en un diálogo desde la perspectiva latinoamericana con don Walter Antillón, quien dará la perspectiva costarricense sobre este tema y que va a estar moderado por el profesor de esta universidad, don Ricardo Sales. Este libro reúne 48 ponencias, en realidad quedan por fuera muchísimas más, se invitaron a muchas personas, a don Constantino inclusive. Sí,
desgraciadamente no tuve tiempo, en la próxima me tomo en cuenta.
Y a muchas otras personas que aceptaron en su momento, pero justamente en nuestro país escribimos en tiempos residuales, tenemos muchas ocupaciones y a veces nos ganan en hacer una pausa para estas cosas. Aún así reunimos cerca de 28 ponencias en donde se están analizando temas importantes producto de estos cambios recientes, temas que introduce por ejemplo la ley de delincuencia organizada, los cambios a la ley de tránsito, la ley de protección a víctimas y testigos, cambios que se han venido dando a través de estas y otras leyes en el sistema de prisión preventiva, en el sistema de prescripción de la acción penal, cambios empíricos que se han venido dando en el Poder Judicial en general, en algunos temas que denotan que también esa influencia de los medios y la presión popular hace que también la judicatura empiece a variar hacia posiciones más duras e inclusive, digamos, incorrectas desde el punto de vista de fundamentación y demás. Y sobre todos estos temas, básicamente es donde el libro explora los diferentes cambios que se han venido dando.
Don Javier, ¿y cuál es este congreso del que hemos venido hablando? ¿Es un congreso latinoamericano de ciencias penales, de criminología, de derecho penal, sí, de política criminal?
Sí. Bueno, primero tengo que decir que estoy muy satisfecho de que podamos organizar una serie de actividades durante esta semana en una alianza con el Colegio de Abogados, digamos. Es una organización conjunta del Colegio de Abogados con la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, y que empieza con esta actividad que mencionaba doña Rosaura el día lunes. Nosotros vamos a tener un congreso internacional de política criminal los días martes, miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde. El día martes y miércoles,
¿fecha?
El día 20, 21 y 22 de marzo, el día 20 y 21 van a ser en el Colegio de Abogados, en el auditorio principal del Colegio de Abogados, y el día 22 lo vamos a traer aquí a la Universidad de Costa Rica al auditorio de la Ciudad de la Investigación. Traemos a varios expertos internacionales, al profesor Cornelius Priebitz, el decano de la Facultad de Frankfurt, del MENO de Alemania. Es uno de los principales representantes de la Escuela de Frankfurt, que ha tenido también una serie de discípulos acá en Costa Rica, como don Alfredo Chirino, don Gustavo Chan, don Juan Marcos Rivero. Y tratamos una serie de temas de gran interés. Digamos, el día martes, el tema que se va a tratar es el tema de la de la justicia juvenil, la reforma a la justicia juvenil. Va a venir no solo el profesor Cornelius Priebitz, sino viene también un profesor de primera línea a nivel latinoamericano, como es el profesor Juárez Tavares, que va a participar también en la actividad de doña Rosaura el día lunes. El profesor Juárez Tavares es un profesor, tal vez, es claro que es uno de los principales profesores brasileños, profesor de la Universidad de Río de Janeiro, y que es el subjefe del Ministerio Público del Brasil, lo que es un cargo de mucho relieve.
¿A dónde podemos encontrar el programa, los que estamos interesados en asistir?
Nosotros lo vamos a divulgar en diferentes formas, ¿verdad? A lo interno de la Universidad de Costa Rica se le va a dar una gran divulgación y pues esperamos también que podamos hacer una divulgación a nivel del periódico, ¿sí? La actividad, bueno, como les decía, va a participar Juárez Tavares, también viene la profesora Teresa Aguado de la Universidad de Sevilla, una de las principales profesoras de esta universidad, y el profesor Braulio Espinosa. Precisamente el profesor Braulio Espinosa nos va a hablar sobre el rol de la universidad en relación con el tema de la prevención del delito. Vamos a tener diversos temas, bueno, vamos a tener una serie de profesores, todas las actividades, vamos a tener profesores extranjeros y también algún profesor costarricense. El día martes va a participar el profesor Cornelius Priebitz, el profesor Juárez Tavares, junto con don Carlos Tiffer, que es uno de los principales especialistas a nivel latinoamericano en derecho penal juvenil. A veces nosotros no vemos lo que tenemos dentro de nuestro país, pero tenemos a juristas de primer nivel a nivel latinoamericano e internacional, como Carlos Tiffer y otros que participan dentro de estas actividades. Este día va a ser moderada la actividad por don Álvaro Burgos, que es experto en derecho penal.
¿Van a considerar el tema del derecho penal del enemigo?
Sí, el día jueves va a exponer como expositor principal el profesor Cornelius Priebitz, que va a hablar del derecho penal del riesgo y derecho penal del enemigo. Tal vez el libro más importante en el derecho penal del riesgo que se ha escrito es un libro que escribió el profesor Cornelius Priebitz, bueno, que se basa, al final de cuentas, tiene su denominación partiendo del libro aquel de Ulrich Beck, ¿sí?
La
sociedad del riesgo. Ese día va a participar junto con él el profesor también Juárez Tavares comentando, y además el profesor Gustavo Chan, que también es un experto en estos temas, discípulo del profesor Cornelius Priebitz. El profesor Cornelius Priebitz también ha escrito mucho sobre el derecho penal del enemigo, hay que decirlo. Tenemos también el día miércoles un tema relacionado con todo esto que hemos discutido, la razonabilidad o irrazonabilidad del sistema penal, con Cornelius Priebitz. Quien va a participar va a ser Juárez Tavares como expositor principal, la profesora Teresa Aguado, que va a participar. Ella tiene un libro muy importante sobre el principio de proporcionalidad en derecho penal. Va a participar también don José Manuel Arroyo, quien ha estado investigando este tema.
Presidente de la Sala Tercera.
El presidente de la Sala Tercera. Y también va a participar don Eric Gatkins, cuya tesis doctoral tiene relación con estos temas. El jueves la moderadora va a ser Teresa Aguado y vamos a tener también, les decía, al profesor Braulio Espinosa. Y el viernes tenemos una actividad importante ya fuera del Congreso, acá dentro de la Universidad de Costa Rica, que es la elección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ese día el expositor principal es el profesor Cornelius Priebitz y su tema va a ser un tema muy sugerente, que es la criminalidad de los poderosos, y como comentaristas van a estar el profesor Juárez Tabar, bueno, decía, bueno, su jefe del Ministerio Público del Brasil, que es decir mucho, debido a la importancia de un país que a veces
nosotros... Hay una cosa que me llama la atención del Congreso, uh-huh. y es un Congreso de política criminal, ¿sí? y es una política pública. ¿Sí? No es exclusivamente un tema de derecho penal en el sentido normativo del término. ¿Han contemplado ustedes la participación de otros especialistas en el área de ciencias sociales o está restringido nada más a los que han estudiado derecho?
Bueno, la idea es un congreso que al tratarse el tema de política criminal, digamos, es un congreso de asistencia libre. Esperamos que no solo asistan especialistas en derecho, sino personas de la comunidad interesadas. Y los temas, por supuesto, son temas de interés público. Bueno, las discusiones sobre el derecho penal del enemigo, el derecho penal del riesgo, la razonabilidad del sistema penal, la justicia penal juvenil, y por supuesto, yo creo que también, no solo, por supuesto, las discusiones del día lunes o el populismo punitivo, sino el tema de la criminalidad de los poderosos es un tema de interés general. Y pero creo que...
Yo les hago la pregunta malintencionadamente, ¿verdad? Sí. Porque yo lo que siento es que este es un área donde el derecho penal se toca con otras disciplinas, ¿verdad? Se toca con la sociología, se toca con la criminología, se toca con la ciencia política, en la medida que es elaboración de una política pública. Y yo siento un poco como que la comunidad de los académicos en derecho está encerrada en su campo jurídico y no hay mecanismos de comunicación con la gente que trabaja en otros campos y que están relacionados con esta temática. Sí. ¿Me equivoco, doña Rosaura?
Hay que hacer muchísimo más. Evidentemente, lo que se ha empezado a destacar en todo este campo de populismo punitivo tiene que ver un abordaje básicamente normativo, pero también ha hecho referencia a la insuficiencia de ese abordaje y en consecuencia ha sido necesario el intercambio con otras disciplinas. Me parece, dentro de estas reflexiones de editar libros y hacer congresos y de todo lo demás, que estamos todavía debiendo algo más en ese sentido, que debemos hacer una reflexión, ya sea académica, pero que trascienda justamente en ese sentido, utilizar los criterios de sociólogos, de periodistas, de personas, de politólogos, de otros campos, precisamente para que nos den diversos enfoques que enriquezcan justamente la perspectiva.
Nos quedan 2 minutos, le voy a dar la palabra a Javier y tenemos preguntas. Tratemos de ser breves.
Sí, bueno, en la universidad tenemos la Comisión de Violencia y Sociedad, que es una comisión interdisciplinaria que trata el tema de la violencia y en que están involucradas diversas escuelas de la Universidad de Costa Rica. Precisamente el día jueves, parte de las cuestiones, presentamos la revista de la maestría en ciencias penales y es una revista totalmente interdisciplinaria en los tres números. Sí, usualmente también nuestra visión del derecho penal y de los que intervienen aquí es una visión que no es meramente jurídica, sino es una visión también que toma en cuenta las diversas, digamos, problemáticas sociales y los conocimientos de otras ciencias del derecho. El día lunes también, bueno, vamos a contar con un profesor de la Facultad de Derecho, pero también de la Escuela de Ciencias Políticas, como es Ricardo Salas.
Bien, tenemos preguntas de don Gustavo Araya, don Alfredo Lara, don Antonio Salas y doña Irene García. Y ¿cuál es la de doña Irene? Pero no vamos a tener tiempo para todas. Dice doña Irene, ¿no se podría llamar populismo punitivo al hecho de que las leyes y sus portillos son para los ricos, pero el castigo es para los de pies descalzos? Además, pasa con el castigo lo que pasa con las cirugías, donde el cirujano corta la pierna sana y deja la mala.
Sí, hay un tema dentro del libro que desarrolla precisamente el profesor Alfonso Navas, donde él denomina que aparte del derecho penal del enemigo, hay algo que él denomina el derecho penal del amigo, que es justamente no criminalizar algunas conductas donde justamente intervienen ciertos sectores poderosos y en esos sectores no aumentar penas y demás. Efectivamente hay, digamos, deficiencias en ese sentido. Lo que pasa es que justamente todo este discurso impide verlas y enfoca la mirada justamente a un tema, a un sector delincuencial que es el que hacía referencia en la persona que nos escucha.
Bueno, Constantino, creo que ya llegamos a...
Nos falta final, mucho todavía, pero...
Al final nos faltó mucho, quedaron algunas preguntas de quienes nos escuchan, pero desafortunadamente pues la hora llegó para terminar el programa el día de hoy. Les agradecemos muchísimo a doña Rosaura, a don Javier, estar el día de hoy. Muchos éxitos en ese congreso que tendrán en las próximas semanas, Constantino. No queda más que despedir y desearles a todos los que nos escuchan un buen día y que pasen un feliz fin de semana.
Muy buenos días.
Desayunos de Radio Universidad es una producción del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Escúchelo de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en esta frecuencia, 96.7 FM. Desayunos de Radio Universidad, el programa radiofónico con las opiniones más informadas.